Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. El Día Internacional del Juego se celebra el 28 de mayo para visibilizar el juego como un derecho fundamental de la niñez, impulsado por la Asociación Internacional de Ludotecas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Rocío Casal, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mínguez. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, Municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero. Ambas emisoras del Estado de Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Venezuela gana Premio Internacional Cuba Disco 2026. Presidenta encargada anuncia creación de Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos. Hospital Central de Maracay duplica incubadoras para atención de neonatos. India busca petróleo en América Latina ante conflicto en el Golfo. Colombia elegirá nuevo presidente entre 11 candidatos en pugna. Activan el sistema digital Ventanilla Verde para potenciar el motor forestal.
Culturales.
Desde la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, Venezuela se alzó con el Premio Internacional Cuba Disco 2026 a través del tema Sinfonía para el Tambor, interpretado por el grupo Herencia y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, siendo una de las más importantes premiaciones musicales de Latinoamérica y del mundo. La premiación que tuvo lugar en el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Música Cuba Disco 2026 en La Habana es el resultado de un trabajo musical que ha logrado, en palabras del director del grupo Herencia, Manuel Moreno, producir una obra en lo sinfónico para honrar el tambor en todas sus líneas. El gobierno del estado Aragua restauró e inauguró la Casa Pulpería de Ezequiel Zamora, convertida en Casa Pulpería Museo Café en Villa de Cura. Así lo dio a conocer la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.
Que no es en cotidianidad, sino que hacemos un equilibrio perfecto para que todas las aristas de las 7 transformaciones sean tocadas y ustedes pueden ver cómo seguimos trabajando en los municipios, la cultura, la educación, los servicios públicos y sobre todo la salud, que es tan importante.
Este nuevo espacio cultural está diseñado para el disfrute de habitantes y visitantes, así como para la preservación de la memoria histórica local y nacional. Son las 2 y 19 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
En una emotiva ceremonia que enalteció los lazos culturales y la herencia ancestral compartida por las naciones del sur global, se inauguró el octavo Festival Cultural con los Pueblos de África en las instalaciones del Parque Cultural Tunel Fuerte, en Caracas. En este sentido, escuchemos palabras del ministro de Cultura, Raúl Casal.
Aquí algo que ningún decreto colonial pudo prever. El pasado 25 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución histórica impulsada por Ghana y la Unión Africana para declarar la trata de africanos esclavizados como el más grave crimen contra la humanidad y para convocar con urgencia a la justicia reparatoria. Un total de 123 países respaldaron ese reclamo de dignidad global. Los cuerpos que cruzaron ese océano portaban una potencia que la travesía no pudo destruir. Lo que esa fuerza fue sembrando en nuestra tierra mediante formas de gobierno común.
Bajo el lema Venezuela y África, un solo ritmo, paz y unidad, este encuentro se desarrollará hasta este jueves 28 de mayo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde con entrada libre. Su variada programación incluye exposiciones, talleres musicales, actividades deportivas y recreativas, muestras gastronómicas, pasacalles y un pabellón infantil.
Nacionales.
Este miércoles, desde el Centro de Formación Técnica de Hidrocarburos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que la industria de los hidrocarburos es un sector que se ha forjado con sacrificio, superando más de una década de bloqueo económico.
Porque si hay una industria que se ha forjado con sacrificio, que ha superado dificultades, es la industria de los hidrocarburos de Venezuela. Y eso también forma parte de un gran aprendizaje. Lo pueden decir ustedes, lo que ha significado más de una década de bloqueo económico contra nuestro país y de bloqueo directamente a la industria del petróleo, del gas, de la petroquímica. Pero siempre ha estado en primer orden la capacidad de nuestros trabajadores, la inventiva, la creatividad, que ha aportado las soluciones que hoy nos mantienen en pie y que hoy podamos vivir este proceso de poder captar inversiones tanto nacionales como internacionales y que yo estoy segura que en muy corto tiempo se va a traducir en gran felicidad tanto para ustedes como para nuestro país. Y finalmente saber que los servicios de este taladro escuela.
Asimismo, Rodríguez anunció la creación del Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos.
También anunciar la creación del Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos, donde estará tanto la ministra de los Hidrocarburos, la ministra de Educación Superior. Nos acompaña también el viceministro Carlos Canelón, quien es además presidente de INTEVEP. Nos acompaña la profesora Celia Bejarano, que es la rectora de la Universidad de los Hidrocarburos. Nos acompaña Socorro Hernández, no la veía acá, que es una trabajadora ilustre que viene de ustedes. Nos acompaña el profesor Carlos Sánchez y Aurelis Castillo Durán. Les doy la bienvenida. Está instalado ya a partir de este momento en el estado Anzoátegui, aquí en la escuela.
Venezuela y Belarús ratificaron su alianza estratégica y relaciones diplomáticas en Caracas tras una reunión de alto nivel entre el canciller venezolano Iván Gil y el viceministro de Cancillería belarusa Evgeny Shestakov. Ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de consolidar la cooperación política, comercial y técnica para construir un orden internacional multipolar. Esta reunión refleja nuestro firme compromiso de actualizar la agenda bilateral, fortalecer el diálogo político y consolidar el marco de cooperación que hemos edificado a lo largo de las últimas dos décadas, precisó el canciller venezolano.
Somos noticia.
Los trabajadores de Caracas definieron propuestas para el crecimiento del sector económico ante la segunda fase de la Gran Peregrinación Venezuela Vuela Libre. Durante un multitudinario encuentro celebrado en la sala plenaria, Darío Vivas del Parque Central, además de alzar la voz para rechazar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y otros países que afectan el aparato productivo nacional. El evento sirvió para coordinar estrategias de organización laboral, debatir el impacto de las sanciones en el sector productivo y recolectar propuestas directas de los trabajadores para impulsar el crecimiento económico de la ciudad capital y de todo el país.
Regionales. Regionales.
El servicio de neonatología del Hospital Central de Maracay incrementó significativamente su capacidad operativa con el ingreso de 5 nuevas incubadoras, alcanzando un total de 10 equipos operativos destinados al cuidado intensivo e intermedio de los recién nacidos que se encuentran en estado crítico. La jefa del servicio de neonatología, doctora Aracelis Villalobos, puntualizó que las adecuaciones buscan optimizar de manera integral el soporte asistencial para los pacientes más vulnerables de la entidad aragüeña.
El mosaico de las regiones.
En el estado Mérida, el gobierno regional entregó totalmente rehabilitado el campo deportivo Danilo Anderson, garantizando con ello espacios de esparcimiento y actividad física a la parroquia Jacinto Plaza. Escuchemos a Marcos Márquez, líder de la parroquia.
La primera consulta de este año y fue el alumbrado de la cancha abierta polideportivo, 1.500 metros de cables lineales, se hizo la demarcación, la alineación, pintura en los arcos, malla.
De esta manera se consolida la recuperación de la infraestructura comunitaria en la entidad andina, impulsando el desarrollo de los atletas locales. Son las 2 y 25 minutos.
Economía.
Economía. Las refinerías de petróleo de la India han incrementado sus compras de crudo en América Latina y África para compensar la caída en los suministros provenientes de Asia Occidental, afectados por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, reportó India Times con base en datos de la industria. El cierre de estrecho de Hormuz ha obligado a la nación asiática, tercer mayor importador mundial de crudo, a reconfigurar sus rutas comerciales para garantizar la seguridad energética interna. Durante los meses de abril y mayo, las empresas indias elevaron la importación de crudo desde Venezuela, Brasil, Angola y Nigeria, según registros preliminares de Clepper.
Economía en ascenso.
Con el objetivo de robustecer el aparato administrativo del país, la presidenta Delcy Rodríguez designó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente.
He designado a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional. Ahí el basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente. Así que con la mirada de ministra de Economía y Finanzas, yo estoy segura que vamos a dar un nuevo impulso para la eficiencia gubernamental.
Medida apunta a integrar la visión financiera y la planificación económica directa en los procesos gubernamentales, garantizando una administración pública más ágil, transparente y orientada a resultados. Son las 12 y 27 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles la expulsión de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La medida responde a la participación ilícita de estos efectivos en un operativo antidrogas ejecutado el pasado 19 de abril en el estado de Chihuahua, el cual se realizó sin la autorización ni el conocimiento del gobierno federal mexicano.
Una mirada global.
Colombia afronta este 31 de mayo de 2026 una de las jornadas electorales más polarizadas de su historia reciente. Los ciudadanos acuden a las urnas en un contexto intensa de incertidumbre, donde la decisión en las urnas definirá el rumbo del país para el periodo 2026-2030. La contienda actual refleja una profunda fractura social y política sobre el modelo de nación que prevalecerá tras la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño. La campaña se ha caracterizado por un clima de tensión constante, alimentado por posturas irreconciliables respecto a la seguridad nacional, el manejo de la economía y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Son las 12 y 29 minutos.
Ecología.
Este martes, ante representantes de las empresas procesadoras del área, directores regionales del Ministerio para el Ecosocialismo y la Junta Directiva de la Empresa Nacional Foresta, el titular del Ecosocialismo, Alfred Nazaret Ñáñez, hizo el anuncio del relanzamiento del motor forestal, para lo cual se empleará un novedoso sistema digital de registro llamado la Ventanilla Verde. El instrumento, concebido para fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional y la trazabilidad, posibilitará el registro, permisología y gestión forestal que apuntan hacia una experiencia de los usuarios más fluidas y en especial para que el uso sea óptimo al hacer los trámites y solicitudes.
Somos Ecología.
Un avance crucial en la botánica ha resuelto un misterio de más de dos décadas. El origen de un árbol andino de más de 20 metros de altura ha sido finalmente desvelado. Este singular árbol se alza como un nuevo miembro de la familia de las solanáceas, mismas a las que pertenecen cultivos tan comunes como la patata, el tomate y la berenjena. El descubrimiento no fue fortuito. Los primeros especímenes de este árbol se encontraron en 2004 cerca de Bucaramanga, Colombia. Sin embargo, la identificación completa requirió años de investigación, incluido el análisis en herbarios y estudios genéticos para situarlo correctamente en el árbol evolutivo.
Ecología en equilibrio.
Y luego de esta noticia de ecología vamos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día. En la próxima parte estaremos conversando con el profesor Julio Loaiza, quien nos estará ofreciendo todos los detalles sobre las actividades que estarán haciendo este viernes en el UNIARTE de Caño Amarillo en celebración del Maestro de la Luz Armando Reverón. Ya venimos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 31 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
En la población de El Yagual, en el municipio Achaguas del estado Apure, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento El Brazo de Páez. Al lado del puente de El Yagual existe una plaza muy importante para los yagualeños, ya que la plaza está ubicada en el lugar donde se dio la batalla de El Yagual. El principal atractivo de la plaza es un monumento que consiste en un obelisco de aproximadamente 10 metros de alto, que descansa sobre una base rectangular. En dos de sus caras está el escudo nacional, y en lo alto se observa un brazo empuñando una lanza de acero que simboliza el brazo de Páez, quien dio la victoria al ejército patriota el 11 de octubre de 1816. En cada una de las caras de la base del obelisco se encuentra empotrado un recipiente de vidrio que contiene la tierra del lugar donde se efectuaron las batallas Mata de la Miel, Mucuritas, Toma de las Flecheras y las Queseras del Medio, además de placas informativas donde reflejan las fechas de diferentes combates en donde participó José Antonio Páez. Conocimos el monumento El Brazo de Páez, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Agenda cultural.
Mantengamos vivas nuestras tradiciones. El Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani te invita a la muestra de Velorio de la Cruz de Mayo, una manifestación llena de fe, color y arraigo cultural. Acompáñanos a rendir homenaje y a disfrutar de los saberes de nuestros cultores invitados. La cita es este viernes 29 de mayo a las 12 de la tarde en el Museo de Arquitectura en la Avenida Bolívar, planta baja, de la mano de los escultores José Gregorio Tovar y Juan Hernández. Entrada libre. Te esperamos. Porque nuestra cultura es la paz.
Somos conciencia. Somos cultura.
Mensaje a la nación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo. Y por eso yo, primero que nada, quiero dirigir este mensaje hacia el futuro, hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones. Sé que la recuperación, y lo hemos demostrado, no se hace del día a la noche, ni de un día a otro. Pero quiero que empecemos ese camino. Y es un camino donde sabemos cómo hacerlo, porque pudimos lograrlo en medio de las peores de las dificultades que significó el bloqueo contra Venezuela.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2:35, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Bien, como lo venía indicando desde el principio de este noticiero Cultura al Día, tenemos en línea a nuestro profesor Julio Loaiza, quien nos va a ofrecer todos los detalles. Vamos a ofrecer todos los detalles sobre la celebración del maestro de la luz Armando Reverón en la UNEARTE. Bienvenido, profe, ¿cómo está?
Sí, hola, muy buenas tardes. Estoy aquí desde la UNEARTE en el taller de Caño Amarillo, en los talleres de escultura.
Coméntanos un poquito sobre la actividad que se va a estar desarrollando el día de mañana.
Sí, claro que sí. El consiste en que desde hace muchísimo tiempo esta universidad ha realizado una fiesta para celebrar el Día del Artista Plástico. En esta oportunidad coincidió con el Día de las Madres, que fue el 10 de mayo. Entonces decidimos hacerlo al final del mes. Y entonces estamos invitando a toda la comunidad de artistas, ¿no?, que integran el cuerpo docente, el personal administrativo, todos los egresados de los otros institutos universitarios. O sea, y siempre es una convocatoria abierta para venir a los talleres de escultura en los galpones, ¿no?, para tener unas actividades. Tenemos primero una música, ¿no?, para compartir, luego vamos a presentar un proyecto que hacen los estudiantes acá, y es un proyecto de formación cultural y artística para Caño Amarillo, enfocado directamente en la formación. Es decir, nosotros estamos empezando a través de un programa, un programa académico que tenemos dentro de la institución, que es el eje central del trabajo que realizamos acá. Se llama Proyecto Artístico Comunitario. Ese Proyecto Artístico Comunitario está agarrando un poquito de fuerza en función de que los estudiantes se están formando para enseñar y dar clases a la comunidad de arte, ¿no?
Bien, estamos conversando en este momento.
Principalmente, pero entonces el ejercicio de hoy, vamos a hablar sobre ese proyecto, lo vamos a socializar con toda la comunidad universitaria para que sea partícipe de ello. Y luego va a estar en un concierto, vamos a hacer un velorio de Cruz de Mayo a nuestro estilo. Invitamos a Quilín para que con su Electrocaribe pueda conquistar una energía del arte y de los lenguajes y de las investigaciones entre lo tradicional, la música, la danza, el teatro, todas esas cosas que se empiecen a incorporar dentro del espacio. Entonces, bueno, es una celebración que empieza a las 4 de la tarde y se extiende luego a las 7:30 de la noche a la plaza de aquí de Caño Amarillo con la cruz, y bueno, y ahí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante.
Eso, muy bien, eso me gusta, eso de que hasta que el cuerpo aguante, porque así nos da chance a los que estamos trabajando llegarnos y disfrutar de esta actividad. Julio, coméntanos un poquito sobre, hablaste de algunas actividades, específicanos un poquito más sobre las actividades que se van a estar realizando, las actividades artísticas. Ya hiciste mención sobre Quilín, ¿algún otro artista que vayan a estar presentes?
Bueno, mira, la actividad generalmente es abierta, ¿no? Los artistas vienen y generalmente aquí tenemos pintura, tenemos unos formatos y la gente puede intervenir en unos formatos que tenemos para pintar, hacer como pintura en vivo, que la gente tenga la posibilidad de la expresión y de el compartir, ¿no? Es una actividad para compartir y para reunir a toda la comunidad artística que está en Caracas. El objetivo del proyecto en sí es poder impulsar a Caño Amarillo, bueno, como un espacio cultural del oeste de la ciudad, porque además que de este lado no tenemos todavía como nada bien estructurado, como por ejemplo San Agustín, que tiene el Guaguancó de Colores, con Reinaldo Mijares, y así otras experiencias también que hay en la ciudad. Pues entonces, bueno, nosotros desde la universidad y desde el espacio académico queremos de alguna manera compartir con la comunidad y con la comunidad universitaria y con los egresados toda una dinámica nueva de formación.
Muy bien, Julio, por favor, ya para cerrar este contacto telefónico, reitéranos las coordenadas de mañana.
Bueno, para mañana los esperamos a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener unos músicos, unos selectors, unos DJs Luego vamos a tener la presentación del proyecto para que la gente comprenda un poco de qué se trata. Y luego va a estar Aquilín. Y luego vamos a tener el velorio de Cruz de Mayo en la plaza de Caño Amarillo, ahí cerca del Gardeliano. Así que invitamos a toda la comunidad de artistas a venir, a participar, a compartir de buena manera. Los talleres de escultura son libres de alcohol, es decir, que aquí estamos solamente en un trabajo académico, en una participación activa, y que nos interesa, bueno, que la gente venga a compartir desde el arte, ¿sí? Y bueno, que la celebración termina en la calle y allí ya las cosas van a estar muy lindas con todos y todas que vengan a participar.
Muchísimas gracias, Julio, por toda esta información y bueno, todo el éxito el día de mañana.
Vale, los espero por aquí.
Así es. Y con este contacto telefónico con Julio Loaiza, quien pues nos estuvo ofreciendo todas la información respecto a las actividades que se van a estar realizando el día de mañana en conmemoración del Maestro de la Luz Armando Reverón en los espacios de la UNIARTE de Caño Amarillo. Vamos a irnos a refrescar este espacio. En la próxima parte estaremos conociendo todos los detalles sobre la actividad nazi para los tambores que se estará desarrollando próximamente en la Casa del Artista. Ya venimos.
Por la calle 23. Ahí estaba cerca el río. Por la calle 23. Donde hacía llamar.
Estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez sigue acá con ustedes para llevarles otra información, y es que tenemos a Enrique Quique Torres, productor, director artístico de Nací para los Tambores, quien nos ofrece, o nos va a ofrecer mejor dicho, todos los detalles de este gran evento que se va a estar realizando próximamente en la Casa del Artista. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. Estoy muy feliz de recibir tu invitación y de estar aquí para contarles a todos ustedes todo acerca de Nací para los Tambores. Nací para los Tambores es un homenaje que le estamos haciendo a San Juan Bautista, porque ya estamos a punto de celebrar su nacimiento el próximo 24 de junio. Nací para los Tambores es una obra musical donde se han incluido muchísimos artistas de la cultura popular en Venezuela, y pues me tiene muy emocionado. ¿Quiénes están allí? Pues personalidades como Betsaida Machado, Elena Gil, Lilian Frías, Marlene Muñoz, Peggy Delgado, y bueno, todos dirigidos en la percusión por el maestro Jesús Paiva.
Cuéntanos un poquito por qué el nombre.
Mira, qué buena tu pregunta, y quiero respondértela con todo el corazón, porque si algo me ha definido es la pasión con la que realizo mis creaciones. Durante muchos años he estado incluido en las artes, desde muy chamo en el teatro, en la danza, como comunicador social, como productor de televisión, pero específicamente en la danza, pues mi escuela de formación, el Titirambo, luego formé parte durante muchos años de la Compañía Nacional de Danza, y durante otros muchísimos años más pertenecí al elenco de Vasallos de Venezuela.
Okay.
Entonces, en distintos escenarios siempre les decía a mis compañeros que yo nací para los tambores. Y eso es objeto de juego entre nosotros, porque, bueno, aunque no tengo la piel canela o esa piel de todos nuestros amigos de Barlovento, porque vengo de Carora, Estado Lara, donde bailamos es a San Antonio, el tamunangue. Durante toda mi vida me ha apasionado el tambor a San Juan, y por eso yo, hecho broma con mis compañeros diciéndole que yo nací para los tambores, y siempre mis compañeros me han aceptado la broma. Cuando surge este proyecto en una mesa de trabajo, yo cuando escribí el guión decía, si San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, pero en una mesa de trabajo surgió la idea, pero ¿por qué no nací para los tambores? Si esa es tu frase que siempre incluyes cuando hay un tambor. Y así nació el nombre Nací para los Tambores.
Buenísimo, me siento súper identificada contigo, además porque me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo no he estado tan metida de lleno en la parte artística, pero siempre he sentido una pasión súper enorme con todo lo que tiene que ver con tambores. Desde pequeña ha sido así, entonces por eso me llamó muchísimo la atención el tema de Nací para los Tambores, y me alegra que pues hayas con... Es la primera vez que se presenta esta,
sí,
así.
Esto es un estreno. Estrenamos el próximo domingo 7 de junio a las 11 de la mañana en la Casa del Artista. Es un compendio pues artístico entre bailadores, percusionistas y cantantes junto a los niños del Colegio El Placer. Son 100 artistas en escena bajo la historia pues de todos unidos a San Juan.
Mira, pero ya va, ¿cómo va a estar ese montón de gente allí? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque, o sea, son 100 personas. O sea, ¿cómo va a estar organizado eso?
Cuéntame. Bueno, cuando surgió la idea de crear este espectáculo, como te digo, Nací para los Tambores, uh-huh, y necesitaba hacer algo a San Juan, y además siento que he venido creando a lo largo de mi vida muchas historias y muchos espectáculos, pero este creo que tiene un plus, y es la incorporación de grandes artistas de nuestro país. Yo escribo el guión dando clases en el colegio a los niños del Colegio El Placer, y un día dije, voy a presentarle este texto a Paiva, a Jesús Paiva, quien es ahora el director musical de esta pieza, y le dije, Paiva, necesito hablar contigo. Le escribí la historia, le di a leer la historia, y él me dijo, yo quiero hacer esto, vamos a hacerlo, cuenta conmigo, yo quiero estar allí. Lo mismo ocurrió días después con Betsaida Machado. Le leo la historia y me dice, Quique, esto es hermoso, yo quiero estar ahí, yo quiero estar allí, vamos a hacerlo, como sea, vamos a hacerlo. Para mi sorpresa, ambos, Jesús Paiva por un lado y Betsaida Machado por el otro, convocaron a más artistas.
Wow.
Y en una reunión, Paiva llegó con Ángel Palacios, con Peggy de Colina, con Marlene Muñoz, y por el otro lado, Betsaida invita a las hermanas Daza, a Luis Argelia, a Eva Nazaré, luego incorporamos a Lilian Frías, o sea, todo este gentío tan talentoso de la cultura. Tu pregunta fue cómo están en escena. Pues la historia parte desde el nacimiento, desde la creación de nuestra conquista, de por qué, cómo llega Juan Bautista a nuestro país. Bueno, nos lo trajeron nuestros colonizadores, o quienes nos descubrieron, o quienes llegaron aquí a América, que fueron los españoles y trajeron a San Juan. Entonces, ¿cómo yo digo, voy a abrir este espectáculo con lo nuestro, con un indígena en escena, mostrando lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro país? Y allí aparece San Juan. Y es allí cuando sí. A mí también me pasa esto. Nos erizamos al ver y a darnos cuenta que las imágenes hablan por sí solas cuando tenemos en un ciclorama o en el fondo del teatro las imágenes de Canaima, del Salto Ángel, de toda nuestra gran sabana. Tenemos una Elena Gil haciendo un canto pemón con uno de los personajes y vemos a Juan Bautista, que es personificado por un niño de 12 años.
Okay.
Y ella, siendo una indígena, le dice a Juan que lo va a llevar a todo nuestro territorio, a todas las costas de nuestro país, para mostrarle cómo celebran su nacimiento. Y dentro de esa historia sucede algo que tienen que ir el domingo 7 de junio, porque el final es muy conmovedor.
Ok, Quique, este paseo por el cual llevan a San Juan Bautista es a las costas donde fue declarado, o sea, las costas que fueron tomadas en cuenta para la declaración como patrimonio cultural, o...
Sí, a las costas de Barlovento, de Aragua, de La Guaira. Es un paseo por todo nuestro tambor. Obviamente, para hacer un espectáculo de una hora y media, no lo podemos abarcar todos.
Okay.
Me hubiese encantado, o me encantaría, y sé que lo vamos a lograr, porque desde el día uno este proceso ha ido en crecimiento. O sea, nosotros los productores estamos asombrados. Por ejemplo, el hecho de estar aquí contigo hoy, todo ha sido así. Todos los aportes de los aliados que tenemos ha sido desde el corazón, sin pretensión de ganar o de volvernos millonarios, no. Recientemente recibimos la noticia de que San Juan USA, que es dirigido por una gran artista como lo es nuestra querida Grace Salamanca, ella nos va a patrocinar.
Wow.
Algunos refrigerios y alguna atención para nuestro personal artístico, y eso es súper importante.
Claro.
Porque estamos trabajando por eso. Recientemente recibimos la noticia de que el IAEN está con nosotros, recibimos la noticia de que el ministro de Cultura aceptó nuestra invitación, el viceministro de Cultura aceptó la invitación, y esto es un espectáculo para eso, para unirnos todos. La danza, la percusión, los cantantes, los medios, porque se trata es un proyecto educativo que va a enseñar a los niños a amar nuestras tradiciones, a amar a San Juan Bautista y amar el proceso de nuestra historia como venezolanos.
Estamos conversando en este momento con Enrique Quique Torres, productor y director artístico de Nací para los Tambores. Quique, coméntanos un poquito sobre las coordenadas, a qué hora se va a estar desarrollando, para ingresar a las instalaciones y disfrutar de este gran espectáculo, ¿tiene algún costo? ¿Cómo podemos hacer para ser parte de este espectáculo?
Sí, mira, esto se va a desarrollar en la Casa del Artista. Vaya una mención especial también para la Casa del Artista, para su gerente José Medina, quien nos ha extendido de verdad todos los espacios para llevar a cabo este espectáculo. Bueno, pero como todo, hay que financiar el espacio, hay que contribuir a la Casa del Artista, porque todo se debe hacer bajo esos parámetros, pero sí hay un costo. La entrada tiene un valor de $10 que vamos a poder adquirir a través del número de teléfono 0412 973 Sí, aquí está producción apuntándome. Okay. Sí, bueno, las entradas las pueden conseguir a través del 0412 963-5579. Voy a repetir el teléfono para que lo puedan enviar un mensaje y puedan adquirir sus entradas. El teléfono es 0412-963-5779. Allí los van a atender para adquirir sus entradas con un valor de $10. A las 11 de la mañana vamos a dar sala en la Casa del Artista para que ingresen todo nuestro público y pues dar sala a este mágico espectáculo.
Después de esto, ¿qué esperas, Quique?
Mira, gracias por esa pregunta. Durante muchos años he estado creando y estoy seguro que Nací para los Tambores marca el inicio de una transformación en mí para seguir creando. Antes creaba desde el miedo o desde la duda de saber si iba a quedar o no iba a quedar bien. Hoy no. Hoy lo hago desde el corazón, desde la pasión, desde la sapiencia de saber que estoy rodeado de gente que me apoya. Y viene el espectáculo que yo sé que va a presentarse en grandes escenarios. Se llama Un Canto de Fe y es un homenaje a la Virgen María. Es un recorrido por todas nuestras manifestaciones tradicionales donde la Virgen María está en presencia. Y también particularmente San Juan Bautista es uno de los personajes de esa obra.
Después de la Casa del Artista, ¿van a presentarse en otro espacio?
Sí, eso es lo que queremos. Okay. Definitivamente creemos que a través de nuestros aliados, a través del Ministro de la Cultura, a través del IAEG, a través de cada uno de los cantantes que están en este proyecto, queremos pasear por nuestro país, queremos llevarlo a otros escenarios. No tengo fecha, pero estoy convencido desde la fe con la que hemos trabajado este proyecto, que sí lo vamos a lograr. Este proyecto se va a ver en grandes escenarios de nuestro país, ojalá sea el Teatro Teresa Carreño, la Ópera de Maracay, el Teatro Juárez de Barquisimeto, en Maracaibo. Ojalá llevemos esto a todos los rincones de Venezuela, porque como dije anteriormente, quiero seguir educando a los niños de nuestro país.
Muchísimas gracias, Quique, por toda esta pasión que estás impregnando en este bonito es un concierto, en este bonito evento que se va a estar realizando el próximo 7 de junio. En las instalaciones de la Casa del Artista. ¿Qué sala?
La sala Juan Azujo.
Sala Juan Azujo a las 11 de la mañana. Por favor, reiteranos la invitación y pues despídete de los micrófonos.
Sí, bueno, muchas gracias a ti y a tu equipo técnico por la invitación. Bueno, los esperamos el 7 de junio a las 11 de la mañana en la Casa del Artista. Van a poder disfrutar de un espectáculo musical donde incluye actores, cantantes, bailarines de la cultura popular en Venezuela. Y repito el número de teléfono para todos ustedes: 0412-963-5779. Allí pueden adquirir sus entradas. Muchas gracias, gracias a todos.
Y con esta entrevista, Enrique Quique Torres, productor y director artístico de Nací para los Tambores, quien pues nos estuvo ofreciendo todos estos detalles. Vamos allá cerrando este espacio de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy en el transcurso de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultural Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero. Ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.